Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde el Congreso de los Diputados. Hoy estamos haciendo aquí el programa de la tarde de COPE, siguiendo lo que está sucediendo en el hemiciclo, debate de investidura. Escuchamos en este momento a Pedro Sánchez.
Para su partido y sobre todo y ante todo para el país. Nosotros, en fin, hemos visto durante estas últimas semanas, estos últimos meses, después de las elecciones, un debate interno bastante intenso.
Pedro Sánchez, que está sacando a relucir la división que se ha producido dentro de Ciudadanos. Albert Rivera ha hecho una intervención en la que ha sostenido que no es porque no quiera darle la abstención Ciudadanos por lo que Pedro Sánchez ha echado en manos de los independentistas. Ya lo tenía pensado, ya lo tenía establecido de antemano. Es lo que ha dicho Albert Rivera de los planes de Pedro Sánchez. Albert Rivera ha hecho una intervención buscando el hueco entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. De hecho, ha criticado a Pedro Sánchez por su actitud hacia el independentismo, pero también ha criticado a Pablo Casado por los acuerdos posibles de Estado que ofrece, por la forma de elegir a los jueces y por otras formas de entendimiento. Antes ha intervenido Pablo Casado, ha habido numerosas réplicas y contrarréplicas entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. Pablo Casado ha denunciado que Pedro Sánchez ha venido al Congreso de los Diputados y no ha hablado del gran problema que tiene España con el independentismo catalán. Y le ha reprochado Pablo Casado a Pedro Sánchez que no haya puesto encima de la mesa una propuesta. Y además, Pablo Casado también le ha reprochado a Pedro Sánchez no haber fijado con quién quiere gobernar.
Que es la primera vez en la historia de España que un candidato a la investidura viene y después de su discurso y de dos réplicas aún no sabemos con quién va a formar gobierno.
Pues en eso lleva razón de Pablo Casado, porque hasta esta mañana parecía que estaba muy hecho y muy avanzado el acuerdo de Pedro Sánchez con Unidas Podemos, pero a estas horas parece que la cosa no está nada hecha. Hemos tenido un momento muy significativo esta tarde en el debate de investidura. Hemos visto cómo Pablo Casado acusaba a Pedro Sánchez de no intentar convencer a sus socios preferentes, que son Unidas Podemos, y cuando ha dicho eso Pablo Casado, hemos visto cómo Pablo Iglesias, desde su escaño, asentía. Aunque Pedro Sánchez ha intentado hacer algunos guiños a Unidas Podemos, desde luego Unidas Podemos no está nada cómodo. Ya veremos qué sucede con la intervención de Pablo Casado. No está nada cómodo. De hecho, Rafa Mayoral, persona de confianza de Pablo Iglesias, ha dicho en un tuit, porque no ha habido reacción, no ha habido rueda de prensa, no ha habido comparecencia ante los medios de nadie de Unidos Podemos, ha dicho que solo tienen dos mejillas, dando a entender que no les ha gustado nada el discurso de Pedro Sánchez. Desde luego, el discurso de Pedro Sánchez no ha buscado seducir de forma clara y contundente a Podemos. Pedro Sánchez probablemente sigue pensando que la investidura le va a caer del cielo, que le van a investir sin comprometerse. Lo que hemos visto en Pedro Sánchez esta mañana es un Pedro Sánchez bastante incómodo con la posibilidad de que efectivamente Unidas Podemos entre en el gobierno, porque, ya digo, ha dedicado muy pocos minutos. Ha habido dos cosas muy llamativas en el discurso de Pedro Sánchez de esta mañana. No ha querido hablar de Cataluña, lo cual ha sido absolutamente un silencio estrepitoso, ha hablado unos minutos, y no ha querido buscar el apoyo claro de Unidas Podemos, solo le ha dedicado unos minutos. ¿Por qué? Pues porque probablemente mentalmente no se encuentra cómodo con la posibilidad de que Unidas Podemos esté dentro del gobierno. Ya veremos lo que sucede, porque de aquí al jueves hay una eternidad. Otro dato significativo: en una de las contrarréplicas le ha dicho a Pablo Casado que si no se abstiene hay repetición de elecciones. ¿Por qué repetición de elecciones? Pero no están amarrando el apoyo de Unidas Podemos. Ya veremos, porque esto no está ni mucho menos cerrado. Tarde de réplicas y contrarréplicas en el Congreso de los Diputados. Como les decíamos, como te decíamos, acaba de terminar el turno de palabra del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y ahora le responde Pedro Sánchez. Vamos a conocer qué está pasando en este momento dentro del hemiciclo. María Daván.
Sí, está Pedro Sánchez respondiendo a Albert Rivera, un Albert Rivera que rechazaba el teatro del presidente en funciones y que admitía que lo cómodo sería votar a favor del PSOE, pero lo decente, dice, es oponerse al plan sectario de Sánchez y de su banda.
Como no seas militante del PSOE o discrepes de las políticas del PSOE, estás jodido, con perdón. Y yo no quiero un país en el que el sectarismo lo lidere el presidente de gobierno o sus ministros. Ya sabemos que hay odiadores. Ya sabemos que hay sectarios, pero no les quiero en la bancada azul de mi gobierno. Por eso hay que oponerse al plan Sánchez.
Sánchez ha recibido muchos de los ataques del líder de Ciudadanos entre risas. Ahora le está respondiendo desde la tribuna y le ha recordado que teatro es pactar con Vox y hacer que parezca un accidente.
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Algar, Cádiz, tras hallar semienterrado el cadáver de una mujer que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 17 de julio. Más datos, Manuel Salvador.
Hacía 10 días que nadie sabía nada de ella hasta que el cuerpo de esta mujer fue hallado con signos de violencia, semienterrado en las inmediaciones de la zona del municipio conocida como Tajo del Águila, cerca de donde la víctima tenía una casa. Tras el hallazgo del cadáver, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 45 años, vecino de este municipio gaditano y que trabajaba para la víctima en el mantenimiento de la finca. Esta británica, la que todo el mundo llamaba Lele, era muy conocida en esta localidad de la Sierra de Cádiz, a donde llegó hace más de 15 años. El detenido pasará en las próximas horas a disposición del juez de Arcos, que instruye el caso y que ha decretado el secreto de las actuaciones.
Y la bolsa ha cerrado ligeramente en negativo, lastrada por las entidades financieras, mientras la prima de riesgo de España ha aumentado con fuerza ante la incertidumbre política. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,10% hasta 9.163 puntos. Los bancos han vuelto a caer, presionados por la posibilidad de que bajen más los tipos de interés. Se espera que el Banco Central Europeo anuncie pronto nuevas medidas de estímulo económico, entre ellas un aumento de la tasa que tienen que pagar las entidades financieras por aparcar sus excesos de liquidez en el BCE. No se descarta tampoco que coloque el precio del dinero en negativo. Es una situación muy perjudicial para las entidades financieras. Hoy Bankia, Bankinter y Sabadell han perdido cerca de un 4%. La prima de riesgo de España ha aumentado más de un 5% hasta 75 puntos básicos. Los mercados temen que si sale adelante un gobierno de coalición, PSOE-Podemos, antes o después se deterioren las cuentas públicas, sobre todo la deuda y el déficit.
En deportes, el nombre propio de este lunes es Bale, Gabriel Gallego.
El extremo galés, que no fue convocado en el primer amistoso frente al Bayern de Múnich, tiene las horas contadas en el Real Madrid. El entrenador Zinedine Zidane explica los motivos por los que el jugador no ha participado en ese encuentro y es contundente con su futuro.
No ha sido convocado porque yo creo que está el club tratando su salida y por eso que no ha jugado. Si es mañana, mejor. Pero ojalá que es inminente para todos, para él también, para el club está haciendo la tractación con el club donde tiene que ir a jugar y ahí estamos.
El Barça ya está en Japón iniciando su pretemporada sin Leo Messi ni Luis Suárez, mientras que el Atlético de Madrid viaja en estos momentos a Dallas con Correa pero sin Kalinic. En el mercado de fichajes, Nabil Fekir ya ha aterrizado en Sevilla y en las próximas horas se convertirá oficialmente en nuevo delantero del Betis. Y desde las 5, la selección española femenina sub-19 se enfrenta a Alemania en el tercer encuentro de la fase de grupos del Campeonato de Europa. Minuto 8 de la segunda parte, España 0, Alemania 0.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si te preguntan cuál es el lugar más contaminado del planeta, pues seguramente piensas que es Chernobyl o quizás Fukushima, pero no es así. Estas dos catástrofes son consideradas como los dos únicos accidentes graves de carácter nuclear. Pero en este momento el equipo científico de la Universidad de Colombia ha descubierto que ninguno de ellos ha generado el lugar más peligroso de la Tierra. Ese lugar está en medio del mar. Se ha descubierto que la zona con más radiación del planeta son las Islas Marshall. En estas islas, durante la Guerra Fría, Estados Unidos realizó 67 ensayos nucleares. Rafael García Tenorio es director del Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla. Nos va a explicar por qué estas islas son el lugar, digamos, radiactivamente más peligroso. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué provoca que estas islas, las Islas Marshall, bueno, sean tan peligrosas desde el punto de vista radiactivo?
Vamos, la acumulación de radiactividad en las Islas Marshall, como en otras zonas del planeta, es debido a las pruebas nucleares atmosféricas que realizaron las grandes potencias, como ha dicho usted, en plena Guerra Fría, en los años 1955 hasta el 63, en que se vio que era tal el incremento de pruebas que estaban haciendo las grandes potencias que se firmó una moratoria. Se vio que se estaba incrementando notablemente la contaminación ya a nivel planetario, porque las pruebas nucleares que se realizaron tenían tal intensidad que entraba sustancia radiactiva a la estratosfera que lo diseminaba por todo el planeta.
¿Qué pruebas se hacían? ¿Qué pruebas se hacían ahí, Rafael?
Pues probar, justamente probar en bombas nucleares de megatones y... se habla de las Islas Marshall, pero vamos a ver, en Estados Unidos se realizaba las pruebas en las Islas Marshall, realizó pruebas en Nevada. En aquellos momentos, simplemente como anécdota, pues los restaurantes de Las Vegas en las terrazas vendían, sí, como atractivo el poder ver pruebas nucleares que se realizaban en el desierto de Nevada.
Sí.
Y los rusos igual han realizado muchísimas pruebas en Kazajistán, cerca del Ártico. Todas las grandes potencias realizaron muchas pruebas, dejando una contaminación en zonas particulares.
¿Y cuánto dura esa contaminación?
Vamos a ver, es decir, hay elementos radiactivos que tienen miles de años.
¿Miles de años?
Sí. En esas pruebas se producen productos que se denominan de fisión, al producirse la fisión nuclear, como el famoso CS-137 o estroncio-90, elementos que tienen vidas de 30 años, 50. Pero, por ejemplo, hay plutonio diseminado, que tiene un periodo de existencia mucho mayor, de miles de años, claro.
¿Pero vivir allí es peligroso? ¿Viajar por allí es peligroso? ¿Bucear por allí es peligroso?
Vamos a ver, se notan... vamos a ver, ¿cómo se lo indico? La radiactividad artificial es, la propia valor es artificial, no hay valor en sitios naturales de ese elemento y allí se nota un incremento alto.
Sí.
Hay zonas específicas en que los niveles de contaminación imponen una restricción, es obvio, por seguridad. Hay zonas que estarán o que tienen que estar vigiladas o encerradas, enjauladas, podemos decir así, señaladas. Pero, de hecho, concretamente en esas islas hay zonas que son plenamente habitables.
Ya. Rafael García Tenorio, director del Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla. Gracias por haber estado con nosotros.
Vale, muchísimas gracias. Hasta luego.
Seguimos en el Congreso de los Diputados. Está en este momento en el debate de investidura, en una de las réplicas, interviniendo Albert Rivera. Vamos a escucharle.
Pero va a tener oposición, señor Sánchez, va a tener oposición y la va a liderar Ciudadanos. No puedo contar todos los escaños, pero ¿habla usted de Ciudadanos? Aquí habían 32 diputados hace unos meses. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay, señor Sánchez? 57 diputados. Respete usted a los 4.300.000 votantes de Ciudadanos. Un poquito más de respeto.
Albert Rivera saca músculo de la mejora de sus resultados. Están con nosotros Ángel Espósito, director de la Linterna de COPE. Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Y Ángel Espósito está también acompañado por Carlos Vidal. Buenas tardes, profesor Vidal.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, luego te preguntaremos, profesor Vidal, por la reforma del artículo 99, que ha sido una de las cosas, de las pocas cosas concretas que ha dicho Pedro Sánchez esta mañana. Bueno, ¿cómo veis el debate de investidura en este momento cuando son las 6:15? ¿Está cómodo Sánchez con sus socios? ¿Quiere realmente meterlos en el gobierno o no? ¿Qué habéis visto vosotros?
Bueno, ¿qué hemos visto, qué hemos deducido, o yo por lo menos qué he interpretado? Porque, sinceramente, en este juego, no sé si de trileros, quiero descalificarlo justo, me parece que estamos en una ceremonia, no de la confusión, en una ceremonia del postureo infinita. O sea, yo, sinceramente, no me creo nada de lo que estoy viendo. Por lo menos en cuanto a Sánchez, veremos qué dice Pablo Iglesias dentro de un rato. Pero es que tampoco me lo voy a creer, me temo. O sea, yo creo que Es verdad, como acaba de decir Albert Rivera, que están negociando en el despacho al lado o en los despachos el pasado fin de semana. Yo si tuviera que apostar algo, 51-49, a qué va a pasar esta semana, yo creo que el jueves sale.
Sí.
Yo creo, opinión personalísima, que el jueves sale la investidura y que el jueves sale Pedro Sánchez y que estamos asistiendo pues una ceremonia de la confusión, sin decir absolutamente casi nada, y hablando de demagogias y de violencias machistas, por ejemplo, sin considerar que van ya el doble de mujeres asesinadas que el último año del gobierno anterior. Pero es que resulta que parece que es el Capitán América, ¿no?
Carlos.
Bueno, yo no tengo la información que tenéis vosotros, ¿no? Pero
bueno, aquí, como
aquí información
bien dice,
poca, ¿eh?
Como bien dice Ángel, ya la experiencia nos demuestra que sí, que cualquier cosa puede pasar en el último minuto.
A mí me parece, desde el punto de vista más académico, entre comillas, sí, ¿no?, me parece que es increíble que un candidato a la presidencia del gobierno venga sin los deberes hechos al debate. Es decir, lo que sí se está viendo claro es que si hay acuerdo lo puede haber de aquí al jueves, ya descarta que lo haya mañana, porque él mismo lo ha dicho. Y esto es inaudito, porque nunca jamás había ocurrido. Es decir, que un candidato cuando llega, llega con algo negociado. Y todo esto empieza con aquello que ya alguna vez me has oído decir, de que en realidad el rey no encarga nada. Al rey tendrían que haber ido ya con los deberes hechos. Y entonces el rey, una vez que le dicen cuáles son los apoyos que tengo, yo entonces me presento como candidato y el rey habla con la presidenta de la Cámara y lo presenta. Entonces, está como negociando en directo o intentando negociar en directo en sus discursos, pero a la vez sin ofrecer nada concreto. Es decir, que le están pidiendo la abstención a PP y a Ciudadanos, a la vez en un tono muy agresivo, porque yo por lo menos el primer discurso de Pablo Casado, aunque ha sido duro con algunas iniciativas de Pedro Sánchez, yo lo he visto más contemporizador, o sea, intentando brindarle a Sánchez la oportunidad de responderle, al menos agradeciéndole el tono. Y nada, Sánchez ha entrado como un león a descalificarlo, ¿no? Claro, ya Pablo Casado en las réplicas ha tenido que asumir ese mismo tono. Entonces, ¿quién está crispando? Yo creo que, así como el discurso de Rivera ha sido mucho más agresivo, ¿no?, el de Pablo Casado me pareció el primero más institucional, como dice Ángel, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que no se puede llegar a un debate de investidura sin haber hecho los deberes previamente. Y creo que Sánchez fijó la fecha pensando en que no iba a haber ningún tipo de acuerdo, porque él estaba pensando en volver a convocar elecciones. Cuando Iglesias la semana pasada le desconcierta con el paso atrás, entonces se ve obligado a abrir las negociaciones de verdad con Podemos, esas negociaciones que están todas en el mundo secreto, porque no sabemos qué están hablando.
Discreto, ahora se llama discreto.
Ya,
¿eh?
Pero, no sé, yo a mí lo que me llama la atención es que todo esté tan verde, sí, y que estemos...
Que esto no es un debate investido. No, al menos...
No hay un programa de gobierno, porque lo que ha hecho esta mañana, como de alguna manera le ha dicho también Pablo Casado en algún momento, han sido cosas tan genéricas...
No ha hablado de impuestos, por ejemplo, ¿cómo lo paga esto?
Claro, entonces...
Ni impuestos ni de Cataluña, que comentamos esta mañana, es increíble. No, yo, la visión, el relato de los hechos es como dice el profesor, eso desde el punto de vista de los tiempos. ¿Nos lo creemos?
Ya.
O sea, ¿cuándo miente Sánchez? ¿Cuando el lunes en la cadena SER dice que no le ha ofrecido cargos o que no han discutido de cargos? ¿O cuando el jueves, viernes en Televisión Española dice que el 99% del tiempo han hablado de los cargos?
Ya.
Claro, ¿Cuándo nos lo creemos? ¿Cuando se ha negociado o cuando no se ha negociado? ¿Hoy que ofrece ese pacto al centro y a la derecha? ¿O cuando este fin de semana Carmen Calvo ha dicho que la cosa avanza con Echenique y que está casi hecho y que es optimista, que lo dijo en La Sexta? Vamos a ver, o sea, seamos serios. Estamos hablando nada más y nada menos que de la investidura del presidente del gobierno del Reino de España. No podemos jugar a mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita, aquí está la bolita.
Pero Ángel, lo grave no es que lo diga también en un medio, lo grave es que hoy está diciendo esto en el Parlamento y mañana o pasado, bueno, pasado no, pero el jueves puede estar diciendo lo contrario. Es decir,
posiblemente.
Y me estoy acordando, ahora cuando estabas diciendo esto, me estoy acordando de un vídeo que vi el otro día y que me pareció muy bueno, una conversación con Eduardo Madina, con no me acuerdo quién era la otra persona, era una entrevista que aparecía con Eduardo Madina, y decía que él se había ido de la política en parte porque había visto que el principio de contradicción no existía. Es decir, que yo no me sentía cómodo diciendo un día una cosa y al día siguiente la contraria. Yo no me sentía cómodo y me he ido porque creo que hay que ser coherentes. Entonces yo era incapaz de estar diciendo... Entonces me estaba recordando lo que decía Ángel a lo que el otro día decía Eduardo Madina. Es verdad. Es decir, que es igual. La incoherencia no cuenta. Pero lo malo es que yo creo que eso ocurre porque la gente olvida muy rápido.
Mira, alguien me dijo hace un mes y pico, recién terminadas las elecciones, entre las generales y las municipales, alguien que luego fuera de micrófono diré quién es, me dijo, no te engañes, al final de todo esto, la izquierda pactará y la derecha pactará. La derecha donde sume y la izquierda donde sume. Entre medias, escenarios de confusión, sainetes, postureos. Chico, veremos. Ya, yo me inclino por
Ángel,
esa situación.
Fíjate lo que supone como desprestigio, como desgaste. Tú lo has dicho desde el principio. Esto es un puro juego de artificio. En realidad, ahora mismo se está produciendo un debate que no es el que decide nada. Está negociando en un despacho y de esa negociación depende realmente que haya gobierno o no haya gobierno. Claro, eso para un debate de investidura significa...
Que esto es una farsa.
Exacto. O sea, yo esta mañana comentaba, me pedían un análisis los compañeros y yo decía, hombre, esto no es un debate de investidura, aquí no hay un programa de gobierno. Sánchez esta mañana no ha presentado ninguna medida concreta ni cómo va a ejecutarlo. Hablamos de la reforma del artículo 9.
Sí, pero déjame decir una cosa que me ha parecido bastante grave y que ya no es la primera vez que lo dice Pedro Sánchez, ¿no? Dentro, y perdón que lleve el agua a mi molino de derecho constitucional, ¿no? Pero que el presidente o el candidato al presidente de gobierno haya hablado en las respuestas que le ha dado Pablo Casado del pueblo catalán, concepto que jurídicamente no existe. Es decir, que el presidente del gobierno de España tiene que hablar del pueblo español. Los ciudadanos que viven en Cataluña es otra cosa. Y que además haya asumido el rato independentista sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, echándole la culpa al Tribunal Constitucional, bueno, indirectamente era el PP, olvidándose de que el defensor del pueblo, un socialista como Enrique Mújica, también había presentado prácticamente el mismo recurso que el PP, y olvidándose de que si el Estatuto contradice la Constitución, alguien tendrá que decirlo. Y si no hubiera sido porque el PP y el defensor del pueblo lo recurren, el Estatuto hubiera seguido vigente, pero hubiera seguido vigente una norma inconstitucional. Es decir, hubiera sido una reforma de la Constitución por detrás. Pues todo eso lo ha dicho el candidato como...
¿Ves entreguismo al discurso independentista?
Bueno, es que lo he visto
pero
ya...
Pero habéis oído a Rufián esta mañana, cuando ha dicho poco más o menos, esto tiene muy buena pinta.
Claro.
Pues es la respuesta a eso.
Pero es que me parece muy, muy grave, porque no solamente es asumir el relato independentista, sino asumir que yo la Constitución, que no tengo mayoría para reformarla, la puedo conseguir reformar por la puerta de atrás modificando el Estatuto. Y ya luego, si vamos al contenido, vamos a que lo que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional fundamentalmente era el tema del Poder Judicial en Cataluña. Y que si eso se hubiera reformado, se hubiera mantenido, como decía el Estatut, ¿cómo estaríamos hoy?
Pues no estaríamos en el Supremo.
Pues por eso te digo.
Por ejemplo.
Entonces me parece gravísimo este tema. Desde el punto de vista institucional.
O sea, tú en el discurso del candidato ya has visto que ha ido asimilando, digamos...
Sí, y además esto lo ha ido diciendo en entrevistas que ha ido dando en los últimos meses, o sea, las últimas semanas. Entonces, este es un discurso que creo que es grave que se asuma por parte de quien va a ser o pretende ser el presidente del gobierno.
No te vas a escapar con lo del artículo 99, pero decidme otra cosa, porque también aquí hay un cierto, digamos, duelo entre Casado y Rivera. Rivera acusa a Casado de ser algo parecido al PSOE en cuestión como los jueces. ¿Cómo habéis visto la tarde? Porque la tarde fundamentalmente ha tenido como protagonista a Rivera y a Casado. ¿Qué habéis visto?
O sea, yo creo que hay otra batalla menor, una subbatalla, que es efectivamente quien quiere jugar a ser el líder de la oposición. Desde el punto de vista matemático es evidente, es Pablo Casado. Pero yo creo que Albert Rivera está pecando de cierta sobreactuación. También es opinión personal, ¿eh? O sea, Albert Rivera es un señor al que yo no recuerdo haberle visto sonreír en los últimos 2 o 3 años de su vida. Sí, es verdad que surge de donde surge y que el tema catalán lo emponzoña todo y que es de una gravedad infinita. Faltaría más. Pero, en fin, un poquito de empatía, un poquito de normalidad, ¿no? Yo creo que la vida sigue, a pesar de todo. Y yo tengo la sensación de que en esa lucha por liderar la oposición, creo que Ciudadanos se puede estar pasando un poquito de frenada.
¿Coincides con esto, Carlos?
Bueno, yo creo que lleva tiempo sobreactuando Rivera. O sea, que a mí me parece que también institucionalmente negarse a ir a hablar con el presidente del gobierno... Creo que no puedes negarte.
Aunque sea para pegarte.
No, y además es que él hoy ha dicho que le va a llamar para cuando tenga que proponer los pactos que él va a proponerle. Bueno, pues ¿por qué no vas y se los propones cuando te está llamando él, ¿no? Yo creo que aquí también hay mucho de teatro y de intentar liderar la oposición, pero claro, los números dicen lo que dicen. Entonces yo creo que tendrán que compartir el liderazgo como poco, ¿no? Porque eso es así. Pero vamos, estas son ya opiniones políticas
Sí. Bueno, si aquí no estamos pidiendo un dictamen de ningún organismo jurídico. Sí, una opinión sobre esto que ha vertido el presidente.
El artículo 99. Sí,
diciendo que, oye, para que no haya bloqueo, lo que vamos a ver es si... Yo no sé si lo he entendido. Dice, artículo 99, está el modelo municipal. Me ha parecido entender que él quería decir que si en la primera votación no salía por mayoría absoluta, luego bastaba mayoría simple.
Sí, pero aquí hay varias cosas. El otro día había mi maestro académico, Antonio Torres de Mora, publicaba un artículo donde decía... vamos a ver, señor Sánchez, si usted consigue poner de acuerdo a la gente para reformar la Constitución en el artículo 99, primero consiga ponerles de acuerdo en la investidura, porque es mucho más fácil. Es decir, que vamos a primero a lo fácil y luego... Entonces yo creo que eso no te garantiza mucho. Es decir, tampoco la abstención de Ciudadanos o el PP garantizaría mucho, porque en los primeros presupuestos que llegasen, el Gobierno necesitaría otra vez el apoyo. Yeah. Es pasado como la opción de censura. El Gobierno lo que necesita es un pacto de estabilidad, y eso no te lo da solo la abstención. Es decir, que es verdad que eso permite formar un gobierno, pero un gobierno que sería como el anterior, la moción de censura.
O sea, que no se consigue con la investidura. He dicho antes mal el sistema. Si no se consigue en un ayuntamiento la mayoría absoluta...
Entonces, el más votado es el alcalde. El candidato de la lista más votada es el alcalde. Pero también en el País Vasco, por ejemplo, cada partido puede poner a un candidato y el más votado sale presidente.
En cualquier caso, lo que tú dices es que no basta con una investidura, que luego hay que gobernar.
Claro, entonces yo creo que el 99 es verdad que hasta ahora había funcionado bien porque habíamos tenido un sistema bipartidista y ahora es multipartidista. El problema que tenemos es que no hay una cultura de la coalición, de los gobiernos de coalición en España, y tendremos que empezar a formarla, porque
si el mapa político
sigue así, necesitaremos gobiernos de coalición. Y también el segundo problema es que en esos gobiernos de coalición no deberían estar condicionados los independentistas.
Ángel ya ha hecho el pronóstico. Él dice que después de todo esto habrá gobierno de coalición.
Es una opinión absolutamente... Vamos, no tiene ninguna base científica, faltaría más.
No te juegas más de 2 cenas, ¿no?
Más de 2 euros. Pero es que esta mañana venía de viaje con mi hijo mayor, que de la política huye absolutamente todo. Sí. Está harto como el 90% de los españoles. Y decía una cosa que era verdad. Decía, oye, ¿y no sería lo más lógico que ahora mismo Pedro Sánchez con el PP y Ciudadanos arrasarán?
Ahora empieza... No.
Pues gracias a Carlos Vidal y Ángel Espósito por su análisis. Escuchamos a Pablo Iglesias. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Políticas públicas correctamente financiadas. Señor Sánchez, he escuchado esta mañana con mucha atención su discurso. Ha sido un discurso extenso, carezco del tiempo para analizar todos los elementos que usted ha desarrollado esta mañana, pero querría hacerle algunos comentarios. El primero, de orden histórico. Ha afirmado usted: en 1975 salimos de la dictadura. No, señor Sánchez. En 1975 murió un dictador en la cama. Y le quiero pedir que, por respeto a la dignidad de los antifascistas y los demócratas, que también en 1975, muchos de ellos militantes socialistas, se jugaban la libertad y se jugaban la vida combatiendo contra la dictadura, que rectifique usted esas palabras de esta mañana.
Bueno, esto empieza fuerte. Pablo Iglesias pidiendo una rectificación sobre la transición española. La apuesta empieza alta.
La primera propuesta importante que ha hecho usted esta mañana me ha llamado mucho la atención. Ha propuesto usted un pacto de Estado, pero no ha propuesto un pacto de Estado para blindar la actualización de las pensiones, ni para garantizar la dignidad de los salarios, ni tampoco ha propuesto un pacto de Estado para blindar algunos derechos constitucionales que recoge la Carta Magna. Ha propuesto un pacto de Estado al Partido Popular para reformar el artículo 99 de la Constitución española. Y esto me ha llamado mucho la atención, porque usted quiere reformar el artículo 99 de la Constitución española para que una fuerza política con menos del 30% de los votos pueda formar gobierno sin ponerse de acuerdo con nadie. Es una propuesta legítima, pero me llama la atención que haya sido la primera propuesta que usted ha definido como propuesta de pacto de Estado en su intervención de investidura esta mañana. Es una propuesta legítima, pero va en contra del espíritu de la Constitución española del 78, que consagra que nuestro sistema político es parlamentario, no presidencialista. Y eso quiere decir que para formar gobierno hay que buscar el acuerdo para obtener las mayorías suficientes.
Está interviniendo en este momento Pablo Iglesias, haciendo una crítica muy contundente de la primera propuesta que ha hecho Pedro Sánchez, que es reformar el artículo 99 de la Constitución para que gobierne la fuerza más votada. El tono, los gestos, la manera en la que está interviniendo Pablo Iglesias, desde luego, no es el modo, los gestos, la manera de intervenir de un socio de gobierno. Seguimos escuchando.
Con el señor Felipe González, lo hicieron con el señor José María Aznar. Pero si los ciudadanos votan a diferentes fuerzas políticas, lo que están diciendo los ciudadanos españoles es que no quieren un gobierno de partido único. Quieren que nos pongamos de acuerdo. No sé si es sensato plantear un pacto de Estado para reformar la Constitución como una suerte de triquiñuela para evitar que hagamos el trabajo que nos han encargado los ciudadanos, que es ponernos de acuerdo. Le aseguro a usted una cosa. Si los ciudadanos quisieran que su partido gobernara solo, le habrían dado mayoría absoluta. Y parece poco serio querer reformar la Constitución para cambiar la voluntad de los ciudadanos españoles.
Pues si esta es la manera de hablar del socio, no sabemos cómo puede ser Podemos en la oposición, porque ha acusado a Sánchez de utilizar una triquiñuela.
El tercer elemento que me llama la atención de su propuesta es que revela algo muy evidente. Si usted querría cambiar la Constitución para que con el 28% de los votos pudiera formar un gobierno de partido único...
Pues esta es la intervención de Pablo Iglesias, una intervención que concreta el malestar que a lo largo de todo el día ha ido mostrando Podemos. Esto no significa, desde luego, no hay que prejuzgarlo, que de aquí al jueves no se llegue a un acuerdo. Pero de momento parece que las posiciones están bastante distantes. Vamos a ver qué nos están diciendo los oyentes. José Cobian está recogiendo sus mensajes. José, ¿qué nos cuentan nuestros oyentes? ¿Cómo están viendo el debate de investidura?
Bueno, lo están viendo un poco de aquella manera. Ticio de La Rioja nos dice: yo no he estudiado periodismo, pero el discurso de Sánchez solo han sido titulares de prensa con los que se queda sobre todo la gente joven. Sánchez criticaba a Rajoy por eso y ahora él solo habla a golpe de titular. Y escuchamos a David en el 607-150602, el WhatsApp del programa, porque lo que cuenta viene a ser un buen resumen de la mayoría de mensajes que nos estáis enviando.
Yo he estado siguiendo el discurso de Pedro Sánchez con todo detalle desde este mediodía y he llegado a varias conclusiones. La primera es que es un discurso un tanto vacío, un tanto incluso a veces enrevesado, utilizando palabras como multilateralismo. Yo creo, y estoy convencido de verdad, que había personas que durante este discurso se han podido llegar a perder. Un discurso vacío, impreciso, en el que ha intentado contentar a todo el mundo y a la vez no ha contentado a nadie. No sé qué estrategia es esta de Pedro Sánchez, pero desde luego que creo que no es el camino más acertado. Tocando todo lo tocable, desde el campo hasta el espacio exterior, repito, un discurso vacío, incluso me atrevería a decir que en ocasiones enrevesado y desde luego que muy largo.
Es lo que estáis diciendo los oyentes. Esperamos vuestros mensajes en el WhatsApp del programa 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En julio y agosto vivimos el verano contigo.
Vayas donde vayas, con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿Qué tal, Betty? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos. Buenos días, además, soy de María José también,
También en La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en La Linterna con Ángel Expósito.
La historia que te voy a contar es brutal. Encuentran 1 millón de euros en una furgoneta.
El mejor deporte con Juanma Castaño. Maldini, el Tour de Francia.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando inundas la casa de tu vecino, él rápidamente te llama a ti. Pero si tú no tienes seguro y estás solo, ¿a quién llamas? Evítalo llamando a Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es, tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Y todo sin salir de casa. MercurMagic.es, juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para hace tiempo.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Años lleva la campana del célebre reloj del Palacio de Westminster sonando. Posiblemente hasta 2021 no podamos volver a oírla, porque en estos momentos se encuentra en obras. Estoy hablando del Big Ben, el protagonista de la historia mínima de hoy. Tuvo mucho que ver en la construcción de este reloj mundialmente conocido y Silvia Segura nos va a contar el porqué. Buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes, Fernando.
Se llamaba José Rodríguez Losada, nació en 1797 en la aldea leonesa de Iruela y se dedicaba al pastoreo desde muy pequeño, pero una serie de circunstancias le obligaron a huir de su casa. ¿Qué le pasó?
Pues mira, más simple de lo que parece. Resulta que perdió una ternera del rebaño que cuidaba de su padre. Y claro, cuando llegó a casa y comunicó la noticia, esto no sentó nada bien. Incluso su padre lo amenazó diciéndole que solo podría volver a casa si la encontraba. Y la encontró, pero muerta. Entonces José no sabía qué hacer y por miedo a las represalias que podría tener, lo que hizo fue huir. Su primera parada fue Puebla de Sanabria y la segunda Extremadura. Allí se quedó un tiempo hasta que durante el trienio liberal se alistó en las filas liberales y alcanzó el grado de oficial de caballería. Pero esta situación cambió.
En 1823, España es de nuevo invadida por un ejército francés. Son los 100.000 hijos de San Luis, un ejército de ocupación enviado por las potencias conservadoras de Europa, agrupadas en la llamada Santa Alianza, para acabar con la monarquía liberal y restablecer en el trono a Fernando VII con todos sus poderes.
Bueno, pues el ejército francés consiguió su objetivo, devolvió el poder a Fernando VII. ¿Y esto qué consecuencias tuvo para Rodríguez Losada, Silvia?
Pues sus ideas liberales lo llevaron a conspirar contra Fernando VII, cuyo reinado ya estaba en su última fase. Esas conspiraciones hicieron que Losada fuera perseguido por el superintendente de la Policía de Madrid, José Zorrilla Caballero. Finalmente consiguió escapar y cruzar la frontera pirenaica, donde allí pasa 2 años.
¿Y de ahí qué pasa? ¿Se va a Londres?
Sí, allí ya Londres en esa época era la cuna de la revolución industrial y una vez que llega, contacta con el Comité de Ayuda a los Emigrantes. Esta era una organización que se encargaba de ayudar económicamente a los compatriotas liberales que huían de la represión del régimen absolutista de Fernando VII. Gracias a este comité, consiguió un trabajo como mozo de limpieza en una relojería situada en Euston Road. Allí se encargaría de barrer el taller, la tienda y tirar a la basura las piezas inservibles.
¿Y qué hacía José Rodríguez con esas piezas?
Pues resulta que en vez de tirarlas, se las quedaba y fabricaba relojes. Entonces, de esa manera empezó a ayudar a su jefe, John Hamilton, en la tienda. Hamilton murió en el invierno de 1835 y 3 años más tarde, José se casó con su viuda, 10 años mayor que él. Además de heredar su negocio, su popularidad como relojero no dejaba de crecer, así que abrió su propia relojería en la Regent Street número 105 de Londres.
¿Y seguía con actividades políticas en Londres o no?
Sí, de hecho fundó en la trastienda de la relojería la tertulia del habla española. Allí se reunían todos los españoles exiliados que vivían en Londres, pero eso sí, tenía la condición era que no podían hablar de política. Como curiosidad, una habitual de las tertulias era el dramaturgo José Zorrilla y Moral, hijo del jefe de policía que precisamente persiguió durante mucho tiempo a José Rodríguez Losada durante el absolutismo de Fernando VII.
Oye, ¿y cuál fue la relación con Zorrilla? ¿Qué relación había entre ellos dos?
Pues mira, eran tan amigos que Zorrilla incluso le dedicó alguna de sus obras en agradecimiento a las deudas que Losada le pagaba. Y bueno, eso lo que hizo es que, a cambio le dedicó alguna de sus obras.
¿Lo que le hizo popular o qué?
Claro, sí. En cuanto creció su popularidad en Londres, se le presentó la oportunidad de terminar la maquinaria del Big Ben al morirse antes de finalizar su obra John Dent, el relojero que estaba encargado del proyecto. A partir de ahí recibió varios encargos para la Casa Real Española, se especializó en relojes de bolsillo e incluso recibió la medalla de Caballero de la Orden de Carlos III y se convirtió en el relojero de cámara de la reina Isabel II.
¿Y después de tanto éxito se volvió a España, se vino a vivir a España o simplemente nos visitaba de vez en cuando?
Visitaba España de vez en cuando y en uno de esos viajes se alojó en un hotel de la Puerta del Sol en Madrid y se dio cuenta de lo mal que funcionaba el reloj de por aquel entonces sede del Ministerio de Gobernación. Entonces decidió, ante esta situación, construir uno más moderno y donarlo al Ayuntamiento de Madrid. Tras varios años, el reloj se inauguró en noviembre de 1866, coincidiendo con el cumpleaños de la reina Isabel II.
Hombre, no está nada mal, ¿eh?
Fíjate qué regalazo, ¿eh? Pero bueno, no es el único reloj que hizo Losada. Destacan, ¿sí?, también...
¿Qué otros relojes hay por ahí?
Pues mira, el de la Catedral de Caracas, un reloj farola que construyó en Jerez y uno que yo no tenía ni idea, y es que resulta que el reloj de la Catedral de Málaga lo construyó también Rodríguez
Losada.
Ah,
mira por dónde, que tú no lo sabías. Fíjate, lo acabas
tiene
de descubrir.
Delito, tiene delito. Que
¿Qué más sepa. Da de sí este personaje, este relojero? ¿Tiene alguna historia más que contar?
Pues mira, ya al morir su mujer, él continúa al frente del negocio con la ayuda de 2 sobrinos que se trasladan desde Iruela hasta Londres para aprender el oficio y ya con la salud ya bastante debilitada, muere en Londres el 6 de marzo de 1870. Allí fue enterrado en el cementerio de Kensal Green y como no tuvo hijos, su fortuna la heredaron sus hermanas, sobrinos, sus 2 sirvientes y su médico.
José Rodríguez Losada, bueno, pues alguien que seguramente no conocíamos, que tiene mucho que ver con el Big Ben. Muy interesante esta vida. Gracias, Silvia.
A ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Llegó el verano Y ya están aquí las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Las vacaciones que tanto te mereces a unos precios increíbles. Disfruta de los destinos más espectaculares, lugares exóticos, cruceros sorprendentes o las mejores playas. Todo al alcance de tu bolsillo, te lo garantizamos. Esas escapadas al Caribe te van a quedar monísimas. Las últimas unidades de cruceros de ensueño todavía están en stock. No esperes a llevarte el último. Incluso ese viajecito que tanto deseabas para desconectar lo tienen justo en tu talla. ¿Se puede pedir más? Sí, que te hagan hasta un 50% de descuento y pago en 3 meses. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Todo con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Ahora las vacaciones se adaptan a ti con las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
A lo largo del día, noto que me voy hinchando.
Por las tardes, necesitaría una talla de ropa más.
A veces, hasta el agua me hincha.
Estas son señales de desequilibrio en la flora intestinal. Con Simbioline Megaflora podrás resolverlo. Gracias a su vitamina B6, tu intestino trabajará bien reduciendo la hinchazón de abdomen.
Simbioline Megaflora. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Juan Prieto siempre mira por la mirilla cuando llaman al timbre para ver quién es. Si le preguntas cuántos años me echas, falla por mucho. Y cuando su mujer le dice, adivina a quién le toca recoger la mesa, él responde, ¿a quién? En su consulta, Juan prefiere que le llamen el profeta Johnny y dice que puede ver dónde caerá el gordo de Navidad, con todo su cuajo.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. 1 de cada 5 niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos haciendo la tarde de COPE desde el Congreso de los Diputados, donde se está celebrando el debate de investidura. En este momento interviene Jaume Asens, que es portavoz parlamentario de En Comú Podem. Escuchamos lo que dice.
De que no es así, de que hay la posibilidad de una España nueva que deje atrás la España vieja carcomida por el odio y la venganza. ¿Tenemos algún plan alternativo?
Esta intervención de Jaume Asens se produce después de la de Pablo Iglesias, que ha sido una intervención muy dura con Pedro Sánchez. Ha seguido esa intervención Javier Atar. Javier, cuéntanos, porque lo que hemos podido escuchar ha sido una crítica contundente al discurso de esta mañana de Pedro Sánchez y a la oferta de reforma del artículo 99, así como a la petición de abstención de Ciudadanos y PP. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa intervención de Pablo Iglesias?
Totalmente, justo antes de la intervención de Asens, un muy duro Pablo Iglesias le ha dejado clara a Sánchez su postura en medio de las negociaciones. Decía textualmente, no nos propongan ser un mero decorado en su gobierno, porque no lo podemos aceptar. El líder de Unidas Podemos ha dicho que renuncian a los ministerios llamados de Estado, pero que quieren ocupar puestos con competencias reales. Y sobre las numerosas apelaciones de Sánchez a la abstención de PP y Ciudadanos que comentabas, a Iglesias se le ha visto algo molesto. Le pedía al candidato a la investidura que disimulase un poco, porque las negociaciones entre PSOE y la formación morada siguen, y le ha pedido además a Sánchez que no se lo pida también a Santiago Abascal, al líder de Vox.
Bueno, pues gracias, Javier. Intervención muy dura. Ricardo Rodríguez, no sé si tienes reacciones de algún miembro del Grupo Socialista. ¿Cómo ha sido interpretada esta intervención de Pablo Iglesias? ¿Cómo la has visto tú?
Bueno, de momento lo que estamos viendo, lo que se ha podido ver en el hemiciclo entre la bancada socialista, ha sido rostros serios, algunos en algún caso cabizbajo, ante ese discurso de Pablo Iglesias. Y es que ahora mismo el estado de las relaciones se antoja estancadas, precisamente porque aunque aún queda tiempo, y a eso se agarran en el Partido Socialista, de aquí a la segunda votación que indicará si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han logrado armar esa coalición, que será el jueves por la tarde, lo cierto es que lo que está servido ahora mismo es un pulso por el reparto del poder, y son muy conscientes de ello, tanto en la Moncloa como en el Partido Socialista. En cualquier caso, pocos en el PSOE, son muy pocos en el PSOE los que tienen la certeza de cómo va a acabar la semana, teniendo en cuenta que quien maneja la información ahora mismo es un núcleo muy reducido alrededor del propio presidente del gobierno, ¿no?
Claro, la pregunta, Ricardo, es si esto es postureo, y la negociación va por otro lado, o el enfado de Iglesias refleja la situación real.
Pues no esa, esa es nuestra gran duda en estos mismos momentos, viendo los vaivenes, los tiras y aflojas, lo que se dice un día y lo que se dice al siguiente, ¿no? Hay que recordar que el mismo jueves ante la ejecutiva del Partido Socialista, Pedro Sánchez hablaba de desconfianza, de una gran desconfianza, trasladaba esa gran desconfianza hacia Pablo Iglesias. Estamos hablando del mismo jueves por la mañana, después de, además, de lo que oímos en esa entrevista que decía por su boca el propio presidente en funciones en contra del líder de Podemos. Y el viernes por la tarde, pues se empezaba, desde luego con escaso entusiasmo, arrancaba esa negociación que proseguía durante el fin de semana. Anoche mismo les daba las 3 de la madrugada. Hoy ha habido un pequeño encuentro entre Carmen Calvo y Pablo Echenique, pero las cosas ahora mismo están paradas y sin perspectiva, por lo menos no está cerrada una nueva reunión en las próximas horas entre los equipos negociadores.
Gracias, Ricardo. Estamos ahora escuchando a Garzón, el líder de Izquierda Unida.
El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el reto del patriarcado, que le falta todavía mucho para ser erradicado.
Pablo Casado y Albert Rivera han sido dos de los protagonistas de esta tarde. María Daván, ¿qué destacarías de la intervención de uno y de otro?
Bueno, pues tanto Casado como Rivera han querido erigirse un poco en líderes de la oposición, pero han coincidido en plantarse, en decir no a Sánchez y en afearle sobre todo su silencio sobre Cataluña, silencio que han interpretado como un guiño cómplice hacia esos independentistas cuyos votos necesita. Claro, Casado ha seguido cultivando esa imagen más moderada, más de hombre de Estado, lo que viene haciendo un poco desde las elecciones, pero criticaba que Sánchez utilice la tribuna a modo de pedestal y que exija prácticamente que le voten y que dejen, que se aparten a un lado y no molesten. Rivera ha estado quizá más duro en el tono, ha reprochado a Sánchez que llame fascista a todo el mundo que no comparte lo que ellos dicen, y ha sido muy efectista al repetir constantemente que lo que estaban diciendo no es al plan de Sánchez y a la banda de Sánchez que le iba a apoyar, es decir, a Otegi, a los a Podemos, a todo, todo el arco más radical, por decirlo así, de este hemiciclo.
María Daván, Javier Attar, Ricardo Rodríguez, un equipo de lujo haciendo información política en la cadena COPE. Gracias a los tres.
Un abrazo.
Gracias,
adiós.
Un fuerte abrazo.
José Cobian, ¿qué dicen los oyentes
pues
de este debate?
Aurora nos dice que el discurso de Sánchez es pura utopía. Para él es tan bonito todo. Yo no sé si él tiene los pies en la tierra o dónde los tiene. Nos cuenta. Y más mensajes que estamos recibiendo en el 607-150602.
Me ha sorprendido el que haya ganado Podemos las elecciones, que va a entrar a gobernar y a tener sus ministros. Me sorprende bastante, y a los que votaron al PSOE, pues que les aproveche la deriva que va a tomar ahora España. Yo espero que nos equivoquemos los que estamos en contra de todas estas políticas y que vaya bien, por el bien de todos. Pero lo veo muy complicado, pero mucho, mucho.
A algunos, incluso esta sesión de investidura, os recuerda a ese método que utilizan los granjeros estadounidenses para predecir el final del invierno.
La sensación del día de la marmota con este discurso de investidura es total, porque llevamos así ya ni se sabe. Señores, hay que cambiar el sistema electoral. Una segunda vuelta u otra manera que sea más factible de elegir a un presidente. Luego lo hará mejor, lo hará peor o será ruinoso si mete a los señores de Podemos. Pero por favor, esto es el día de la marmota. Llevamos así ya ni se sabe el tiempo. Y mientras tanto, la gente de 20 a 30 años y los que pasa de 50 fuera del mercado laboral total.
Así han visto los oyentes, están viendo este debate de investidura. La foto que hoy me ha llamado la atención la publica el diario La Vanguardia. Es una imagen de época. Un joven con chaqué, pantalones a rayas y chaqueta de pingüino se inclina ante una chica que viste un traje de fiesta y que hace descansar sus manos en las rodillas. La chica parece haberse quedado dormida. La boca se le ha quedado ligeramente abierta y le asoma el cerco de unos dientes blanquísimos. En la nariz tiene puesto un aparato. Descansa la protagonista de la foto en un sillón de cuero adaptado y rodeado de válvulas, de tubos de hierro, de bombonas y de llaves. Todos los artilugios son artesanales y desentonan con los muebles nobles del retrato. La chica de la foto, por lo visto, está en el dentista. La imagen ha sido escogida porque ilustra cómo se empezó a usar el nitrato amónico en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Se usaba como gas de la risa, como un gas que permitía un verdadero progreso, sacar muelas y dientes sin que los pacientes vieran las estrellas. Desde entonces hemos avanzado una barbaridad, y así casi tenemos la anestesia definitiva, ese gas o ese comprimido que convierta lo definitivo en pasajero, que haga de lo inevitable algo contingente, que borre las diferencias, que elimine el dolor de tener que salir de nosotros mismos, de relacionarnos con personas que cierran el champú en el baño de un modo distinto a como lo cerramos nosotros. De personas que viven de otra manera con la misma canción. Las grandes farmacéuticas están trabajando en ello. No se trata de encontrar el gas o el comprimido de la felicidad. La felicidad es una palabra muy grande. Esto es mucho más modesto. Se trata de encontrar el fármaco que reduzca el drama de estar vivo, esa permanente inquietud que supone que las cosas siempre nos dejen insatisfechos. Se busca un comprimido que elimine la molestia de encontrarnos con personas que sientan diferente, que piensen diferente. Un fármaco que permita convertir la vida en una sucesión de formalidades. Y sobre todo, que nos haga olvidar la desilusión con la que volvemos de la penúltima pasión. Encontrarán el fármaco. El progreso será definitivo y dejaremos de estar vivos. Les dejo con Ángel Espósito.
Cadena COPE. Mientras se ha iniciado el debate de investidura, el PSOE y Podemos siguen negociando el gobierno de coalición que Sánchez ha negado durante los últimos 3 meses y que está cerca de materializarse sin que haya trascendido ninguna conversación en torno al programa de gobierno. Las dos partes se limitan a señalar que en la cuestión programática, como la denominan, ya se avanzó cuando el mes de octubre pasado se llegó a un acuerdo presupuestario. Pero ese preacuerdo no suponía un programa de gobierno. No se hacía mención a cómo afrontar el problema que supone el secesionismo catalán, y esa va a ser una cuestión decisiva en la legislatura. El punto de partida no es bueno, porque Sánchez, si es investido este jueves, lo será con la abstención de los independentistas. Podemos ha defendido un referéndum inconstitucional y ha hablado de presos políticos. El compromiso al que llegaron el PSOE y Podemos suponía revertir la reforma laboral y subir los impuestos de la renta, de sociedades y de patrimonio, así como la creación de nuevos tributos. Pero las dudas de aquel documento, referencia para el posible nuevo gobierno, no son solo económicas. En el ámbito educativo, por ejemplo, las dos fuerzas de la izquierda no hacían referencia a la libertad de los padres y postulaban un protagonismo abusivo del Estado.